el circo de la realidad. Solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad. Todo se compra en realidad. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad. Un guiñapo de la realidad. Apenas en el circo de la realidad. La gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad. Y todo vale en realidad. Trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su...
Bueno, del 23 al 25 de octubre, eso quiere decir de este miércoles al viernes, se van a celebrar, se celebrará una nueva edición de las jornadas de investigación del Archivo General de la Universidad de la República. El evento va a comenzar el miércoles 23 por la tarde con la segunda etapa del coloquio internacional Las ciudades de Ángel Rama, en conmemoración de los 40 años de la primera edición de la Ciudad Letrada. Y a partir del jueves 24 por la mañana se van a abrir un montón de mesas temáticas que desarrollaremos también en esta conversación con Lucía y con Guido. Todas las actividades son abiertas y gratuitas. Se realizarán en las sedes del espacio interdisciplinario, que es en Rodó 1843, y en la Casa de Posgrados de la Facultad de Derecho, allí en Frugoni 1433. Aparte, en la página del AGU está toda la información más desglosada. Bueno, vamos a empezar por una cosa que es hiper genérica y general. Yo decía hace un rato, bueno, la Universidad de la República no solamente son carreras universitarias donde la gente viene a estudiar, sino que pasan tantísimas otras cosas, ¿no? Es un monstruo gigante. Entonces, si a una persona o muchas personas que no saben lo que es el Archivo General de la Universidad de la República, ya se miran entre sí los entrevistados como diciendo, ¿cómo zafamos de esto? Obviamente no vamos a meternos así en la historia, en los anales profundos, pero por lo menos decir, bueno, la universidad tiene un archivo que es esto, y aparte tiene determinados fines, que son de repente estos dos o tres.
Bueno, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, el Archivo General de la Universidad es un servicio central. Como decías, no depende de una facultad en específico, sino de oficinas centrales de la universidad. Y guarda documentación. Tiene, por un lado, dos áreas bien definidas. Una es el área administrativa, que es como el archivo que estaría vivo, ¿no? Que se sigue consultando, que distintos lugares de la universidad, cuando necesitan seguir algo que está en esa documentación,
van a él.
Van ahí. Uh-huh. Y por otro lado tiene el archivo histórico, uh-huh, que es de donde nosotros venimos, que se guarda todo lo que es documentación de guarda permanente, que tiene valor histórico, todo lo que desde el administrativo, hay cosas que a los 10 años ya se tiran, pero hay otras que tienen un valor como para guardarse para siempre. Uh-huh. Y ahí pasan al archivo histórico. Entonces, por un lado, es un archivo que guarda documentación central, tampoco toda la documentación específica, cada facultad puede tener y tiene muchas veces sus archivos, pero lo que es la documentación central está, sí, en el Archivo General.
Por ejemplo, no sé, se me ocurre, las actas de los consejos directivos, está la primera acta de instalación o fundación de la universidad, uh-huh, en lo que se llama es el libro mayor de la Universidad de la República, Universidad de Montevideo, o Universidad Mayor, como también se llamó, pero también hay libros de títulos, los famosos libros de colaciones, que son muy divertidos porque cuentan cómo fueron las asambleas de entrega de títulos de determinados momentos, sobre todo después de 1875. Uh-huh. Y también hay una sección de la documentación histórica que es lo que llamamos, bueno, los archivos personales o archivos privados, que empezaron siendo como los archivos personales de grandes figuras de la universidad, o estos grandes señores, quizá rectores, como no sé, como Maggiolo, como Ricaldoni, y que posteriormente, y gracias al trabajo de boca a boca de muchas personas, no solo de las de adentro del archivo, sino de las de afuera, empezaron a llegar archivos de personas quizá menos... Quiero evitar decir la palabra importante, porque todas las personas son importantes, pero bueno, menos con menos recorrido, quizá de un docente, una docente, un funcionario, uh-huh, una funcionaria, de estudiantes con de trayectoria a nivel gremial estudiantil, de docentes con trayectoria a nivel gremial docente, y también de algunas instituciones como la FEU, uh-huh, como la llamada autollamada generación del 83. Y bueno, y así el archivo fue formando su acervo, y quizá era su acervo histórico, perdón, y quizá buscando tapar su gran carencia, que es un cúmulo muy grande de documentación histórica, que sobre la década del 70, la administración de la intervención de Odilar durante la dictadura decidió trasladar al Archivo General, claro, de la Nación, que es documentación histórica y administrativa, pero de carácter histórico, que bueno, quedó ahí, y hoy en día es muy difícil traer de vuelta por muchas razones, pero quizá la más importante es por una razón de espacio. Y ahí en el Archivo General de la Nación está bien custodiado y ha sido bien descrito por Alicia Casas, por ejemplo.
Exacto. Uh-huh.
Y entonces, bueno.
Por espacio, y un archivo no solamente requiere un espacio, sino que requiere un tratamiento.
Exactamente. Uh-huh.
A mí me queda la pregunta igual de por qué es importante que la UDELAR, particularmente como institución, tenga un archivo.
Por muchas cosas.
Charán, charán.
Hay, si querés empiezo yo y después complementás. Y esto es muy personal, ¿no? Capaz que por un lado tiene que ver con la capacidad de rastrearse a sí misma para atrás. No solo desde el punto de vista administrativo, sino también desde el punto de vista identitario y de memoria, generar la capacidad de contar su propia historia, y también como universidad pública gobernada y de servicio al país, tiene que ser capaz de dar cuenta de sus procesos y a quien desee verlo, no solo a las personas que se dedican a la investigación, sino también a cualquier persona, ¿no? Y bueno, creo que es como una necesidad propia de la institución también, ¿no? Una institución tan grande, tan avasallante, tan imponente, es imposible que no guarde sus documentos, no sé.
Claro, y es lo que decía Guido, es fundamentalmente un lugar también de consulta, entonces que esta documentación esté bien organizada y conservada para que pueda ser consultada por investigadores que tratan diversos temas que a veces tienen que ver o no con la universidad, y con las personas que lo componen, pero fundamentalmente eso, dar que sea un lugar de servicio y de consulta.
Creo que lo teníamos como para preguntar después, pero me parece pertinente tal vez ahora, y ya nos vamos a meter en el desglose de las jornadas, pero tiene que ver con esto que dice Lucía, ¿cómo se trabaja, dónde está el horizonte, dónde está la mirada y dónde están las acciones en esto de, bueno, sacar también un poco el archivo de la propia universidad y ponerla en diálogo con el afuera, ¿no? Porque hay una construcción social que trasciende a la Universidad de la República. Por supuesto, la universidad tiene un peso muy grande en muchas cosas que pasan en la sociedad uruguaya, pero ¿dónde está la mirada del archivo general de la universidad en el decir, bueno, cómo entramos también en diálogo con otras cosas que pasan por fuera de las paredes universitarias?
Bien. Bueno, primero que nada, una cosa importante es que el archivo, el archivo histórico también es una un área académica, entonces, por lo tanto, también de producción y difusión del conocimiento. Entonces, bueno, en ese sentido, es que la universidad, además de custodiar el acervo, también produce conocimiento en relación a la educación superior, a la Universidad de la República, a la historia de la universidad y de la historia intelectual. Y en ese sentido también difunde conocimiento a través de revistas, seminarios o las jornadas que vienen ahora.
Sí.
Bueno, y por otro lado también somos todos los que ahí participamos, muchos de los que participamos somos docentes, y como docentes también realizamos todas las tareas de la docencia que implican proyectos de extensión y proyectos de investigación y docencia mismo. Entonces, en ese marco de esos proyectos es que también nos vinculamos.
Exacto.
Sí, también, aparte, está dentro de los cometidos mismos de la institución ordenar la documentación de la UDELAR y ponerla a disposición de las personas que ahí lo deseen. Y aparte también, hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, la coordinación del archivo le ha metido mucha importancia a cuestiones como, bueno, salir para afuera, mostrar lo que se hace, participar de instancias como esta, pero también de instancias no sé, tener presencia en las redes sociales, no sé, a tener activa la página de internet. Sí. También, bueno, no mencionamos a la parte de digitalización, que capaz que Lucía lo puede decir mucho mejor que yo, que también sube películas a YouTube. No sé si vos querés.
Sí, que también el archivo tiene una base de datos que es abierto al público, o sea, que es archivos documentales. Si ponen archivos documentales AGU, lo van a encontrar, en donde están, ahí está toda la información de todo lo que tenemos, abierto a cualquiera que quiera consultar. Por un lado, hace un tiempo empezamos un proceso, ¿sí?, de digitalización, donde se subieron las actas del Consejo Directivo Central, desde el libro mayor que comentaba Guido, hasta el año 58. Entonces hay mucha gente que antes pedía hora y venía al archivo para consultar, ahora directamente lo ve desde su casa. Uh-huh. Pensamos seguir en ese proceso de seguir digitalizando información. Algunas otras cosas que hemos digitalizado son los manuscritos de Eduardo Galeano, de sus libros. Eso también se puede consultar sin problema, cualquiera lo puede consultar.
Bien.
Y otras cosas, fotografías, películas, las películas del Instituto de Cine de la Universidad de la República están, si entras a la base de datos, eso te lleva al enlace de YouTube.
Recomiendo el ejercicio, es muy divertido.
Yendo a buscarlo apenas llegue a mi casa. Ya metiéndonos de lleno en estas jornadas que se vienen, que toman un poco la figura de Ángel Rama como centro. ¿Qué representa Ángel Rama? ¿Por qué...?
Bueno, gran pregunta. Estas son las hablando en serio, ¿no? Las séptimas jornadas y justo coincide el año 2024 con el 40 años de la publicación de La Ciudad Letrada. Sí. Un libro que si bien fue póstumo de Ángel Rama, fue quizás su obra más importante o su obra que tuvo más preponderancia e influencia en la literatura latinoamericana, ¿no? Y si bien yo no soy ningún tipo de experto en Ángel Rama ni nada por el estilo, lo que podemos decir es que, bueno... coincidió con esto un interés también del Centro de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes, el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Quilmes, que junto con el AGU son quizás los lugares del Río de la Plata donde más se cultiva este campo que se ha llamado como la historia intelectual, ¿no? Un paraguas metodológico y teórico bastante amplio, pero que mete e incluye muchos tipos de estudios, no solo de personas y obras, sino también de redes, de redes de personas, ¿no?
Sí.
O de instituciones, claro. Universidades. Y bueno, y entre esos tres espacios organizaron este coloquio internacional que se llama Las Ciudades de Ángel Rama, que vendrían a ser Buenos Aires y Montevideo. Uh-huh. La primera sesión de este coloquio fue el 3 de octubre en Buenos Aires, y la segunda sesión es este miércoles en el marco de las jornadas. Y que bueno, que si quiere, como que engarza a este coloquio con las jornadas que van a seguir en los días siguientes. Uh-huh. Entonces, la figura de Ángel Rama es central en este primer día, que se van a realizar estas dos mesas. La primera, que va a tener que ver con el coloquio, y la segunda, que va a tener que ver específicamente con el archivo de Ángel Rama, que está custodiado por su hija, Amparo Rama, que va a participar de la segunda mesa. Y bueno, posteriormente seguirán las mesas temáticas el jueves y el viernes. Pero bueno, la centralidad va por ese lado, ¿no? No tiene una cuestión más como en el aire ni reflexiva.
Pero va a estar presente igual bastante, ¿no?
Sí, sí. El primer día va a ser todo sobre Ángel Rama, ¿no? Va a estar la mesa a las 2 de la tarde, la primera mesa, y a las 4 la segunda. La primera mesa tiene que ver con esto, con las ciudades de Ángel Rama, y la segunda sobre el archivo, como dije anteriormente.
Otro dato importante para eso es que se va a poder seguir por YouTube también.
Bien, por el canal de la UDELAR.
Por el canal del archivo.
Del archivo mismo.
Bien. Sí, que es AGU UDELAR en todos lados. Sí, redes y YouTube, AGU UDELAR.
Y a ver, desde vos decías, bueno, no sos experto en Ángel Rama, pero y Lucía no lo sé. No, pero bueno, podemos tener como una percepción así primaria de decir, bueno, el lugar que ocupa Ángel Rama en el sentir intelectual o la dinámica intelectual en el Uruguay de hoy, ¿en qué situación podría estar, por ejemplo?
Y bueno, según tengo entendido,
¿diga?,
que cualquier persona que esté escuchando esto me puede refutar, Ángel Rama fue fundamental para entender no solo la crítica literaria, sino también la actividad intelectual del Uruguay, Argentina y quizá Latinoamérica desde la década de los 70 en adelante. es una persona que estaba en la vuelta, que quizá tuvo muy poca trayectoria universitaria, pero estuvo presente, y su obra estuvo presente en los debates sobre la forma de concebir el latinoamericanismo, esta idea, bueno, de pensamiento latinoamericano. Quizá es una de las personas más importantes, sobre todo también por este hecho que plantea esta cuestión de entender la clave de civilización latinoamericana, si eso es que existe, a través de las ciudades. Que en su momento fue muy importante, una visión muy, muy positivista, positiva, y que iba un poco en contra de esta, no sé, de cuestiones como la teoría de la dependencia, o ideas como la crisis que le van a, son los que lo van a atacar también después durante su momento. Pero tampoco me quiero seguir metiendo demasiado en esto porque capaz que la pifio.
Pero está bien como esa primera percepción, y aparte, y algo habíamos hablado con Cani temprano, el pensar también en estas figuras que no tuvieron que ver tan directamente o en tanta representatividad teórica y práctica con la Universidad de la República, pero sin embargo atraviesan un sentido intelectual que no hay por qué como colocarlo en ese lugar, ¿no?
Exactamente.
Y me parece que es hipervalorable que en todo caso la Universidad de la República lo tome justamente siendo habiendo cargado un recorrido de ese tipo.
Exactamente. Y capaz que para hacer un autochivo, el 10 de octubre yo estuve aquí en estos micrófonos en el programa Comunidad Udelar.
Está grabado.
Y estaba grabado en internet, se puede escuchar, que estuvimos con Inés de Torres y Adriana Petra, dos historiadoras que dijeron muchísimo sobre Rama y su obra. Así que me remito a sus palabras dichas en estos micrófonos.
Yendo al archivo de la Uniradio, entonces, me encanta.
Hablando de archivos.
Algo que me queda picando, que me parece súper interesante, es esto de pensar estas jornadas vinculadas a las ciudades que propone Ángel Rama, pero esto de Buenos Aires, la UNCI, que fuiste nombrando recién, Guido, porque justamente en las jornadas va a haber ponencias de Argentina, México, Estados Unidos, Francia, ¿no? Como que hay algo ahí de la red del pensamiento que me lleva ahí, me convoca. Entonces quería preguntarles un poco qué mesas temáticas va a haber, qué temáticas o qué ejes va a haber durante estos tres días.
Bueno, primero que nada, aclarar esto que decía Guido, que el coloquio Ángel Rama es el primer día, y después no quiere decir que después siga teniendo ese eje. Hay otras mesas, pero que tienen que ver con diversos temas relacionados con la historia intelectual. Hay mesas de archivos, de estudios feministas, los años 60 culturales, sobre pasado reciente. Política internacional, trayectorias intelectuales, hay una mesa que es comunicación y dictaduras, movilización estudiantil, educación popular, bueno, diversos temas relacionados con la historia intelectual, sobre todo en el siglo XX.
Bien. Dale.
No, que también va a haber presentaciones de libros que tienen que ver con, no solo con historia intelectual, sino también con los últimos proyectos de investigación del AGU. Así que lo digo así como en el aire, ¿no? Se va a presentar este libro de Inés de Torres que se llama El Estado y las Musas, Políticas Culturales en el Uruguay Bicentenario.
Recién salido.
Sí. Recién salido. También un libro de Fernando Devoto, que es como, se llama Historiadores en el Tiempo, Bosquejos y Retratos, textos reunidos por Fernando Devoto, que va a estar bueno porque vamos a contar con la presencia del autor y también de Carlos Altamirano, un historiador muy importante para la historia intelectual de la región. Y también, bueno, el último día o el acto de cierre va a ser la presentación de dos libros que tienen que ver con líneas de investigación del AGU, que el primero es Adur no surgió como el sol, Historia y memoria de los gremios docentes de la Universidad de la República, un libro en el que Lucía participó, y también Indicios, breve historia de la Universidad de la República, que es, bueno, una nueva edición de la ya clásica breve historia de la Universidad de la República, ahora revisada y profundizada por el grupo de investigación histórica del AGU.
El AGU y ADUR, que ya un par de años, ¿no?
Sí.
Generaron un convenio para justamente como sistematizar un poco la historia de ADUR, básicamente.
Exacto, sí, es un proyecto que tuvo dos años y que ahora hace poquito salió el libro, que viene como de los antecedentes de ADUR, que es la Federación de Docentes que surgió en la década del 60 hasta mediados de los 80.
Hoy dijiste, Lucía, en el desglose de mesas, educación popular. Entonces, también como para ejemplificar e invitar a la gente a que asista, vos vas a participar en con, dentro de las ponencias con una referida a juegos, salud, deporte en el cine educativo de la década del 40, ¿es verdad?
Es verdad.
¿Qué es juegos, salud y deporte en el cine educativo de la década del 40?
Bueno, en realidad es un voy a hablar a partir de, del rescate de unas películas que sí. se hizo dentro del laboratorio de preservación audiovisual que funciona en el AU. Uh-huh. Que son películas de lo que fue la sección cinematografía escolar de primaria, pero que después también tomó otras películas similares de la época que no fueron, fueron hechas por otros productores. Pero que estas películas en particular, bueno, una es Campamento de Colonia de Vacaciones de Durazno, y la otra es Un Día de Labor en la Escuela Suecia. La Escuela Suecia es una escuela que queda acá a unas cuadras.
Sí.
Y entonces, bueno, es como ver un poco toda la incidencia que desde diversos actores, o la búsqueda que diversos actores tomaron para incidir en la salud, el cuerpo de los niños a través de la educación pública. Entonces, por ahí, por ejemplo, la película de la Escuela Suecia muestra bueno, diversas cosas que aparentemente sucederían en un día, aunque bueno, hacen de todo ese día. Pero una es un chequeo médico dado por lo que era el cuerpo médico escolar, donde le hacen una radiografía, medición de tórax. Todo esto tenía que ver mucho con la comisión de lucha contra la tuberculosis. Bien. Entonces eran todo medidas como preventivas, la copa de leche, los juegos y deportes en el patio, las actividades al aire libre, paseos, etcétera. Y campamentos de verano también es específicamente tomado con esos mismos fines, claro. ¿No? Profesores de la Comisión de Nacional de Educación Física hacían los deportes en la playa, chequeos médicos y ver cómo se agarraban, elegían a niños débiles, esa era la palabra que usaban, para como fortalecerlos antes del inicio de clases y que pudieran tener un mayor rendimiento a lo largo del año.
Muy interesante.
Otra pregunta que teníamos era, ¿quiénes suelen participar de las jornadas? ¿No? Como... ¿quiénes se presentan? ¿Quiénes presentan ponencias? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la trayectoria de estas personas?
Bueno, creo que las jornadas del AU ya tienen como... empezaron en el 2009, entonces tienen una trayectoria y bueno, entre las diferentes facultades dentro de la Universidad de la República se conocen, por ejemplo, de Humanidades, Sociales, de la FIC. Y también hay una red de investigadores en Argentina y de la región en donde también son conocidas y suele venir gente.
No sé si sí, es básicamente de ahí. Se han ganado un nombre últimamente ya con tantos años de existencia. Y bueno, básicamente vienen de esos lados, de la universidad y de algún otro lado. Redes intelectuales, muy importante la Universidad de Quilmes y también la Universidad de San Martín, que como digo, de vuelta, son los lugares junto con el AU donde más o menos se cultivan los campos de la historia intelectual. Siempre cuando uno dice eso se olvida de otros, pero bueno, ahora a la mano recuerdo esos. También, bueno, viene gente de México, que como Rafael Rojas, por ejemplo, que es muy importante para todo lo que tiene con el estudio sobre Ángel Rama, claro. y Adrián Goleric, Adriana Petra, Inés de Torres, Pablo Roca, Lucía Seco, entre otros.
¿Y cómo hacer para que los estudiantes asistan?
Invitación. Invitamos,
tratamos. A ver, reformulo la pregunta. En estas 6 ediciones anteriores, ¿hay como una presencia estudiantil interesante, menor, mayor, de determinados sectores? ¿Ustedes tienen como atención en eso? Que me parece que es importante, ¿no?
Sí, es importante. Yo creo que no es que la participación estudiantil no es significativa. Uh-huh. Que sí hay un debe que en general en este tipo de encuentros. Muchas veces si vos tenés un grupo en específico, insistís y bueno, ahí se genera un movimiento, pero me parece que hay una desconexión, sí, entre este tipo de coloquios, jornadas, encuentros y lo que son la participación estudiantil.
Bien, eso es una zona a trabajar.
Sí, lo que tratamos de hacer, como decía, eso, o muchas veces cuando hay una persona que es docente y tiene clase ese día, la suspende para que vayan a los estudiantes a alguna mesa o algo de eso, o incita. También movemos mucho las redes, el AU como que tiene como un conjunto de seguidores bastante amplio. que hay gente interesada, hay gente menos interesada, gente profesional, gente estudiante, gente que no tiene nada que ver con nada de lo que se hace en el AGU, pero que simplemente es, no sé cuál es la palabra, pero entusiasta, y caen, y ahí se forma como un grupo heterogéneo que va. Pero bueno, si hay alguna estudiante que está escuchando esto y tiene ganas de ir, bueno, que se sienta bienvenida, bienvenido a participar entre el 23 y el 25 de octubre. Puede entrar a nuestra página de internet, que es agu.udelar.edu.uy, o a nuestras redes, que es agu.udelar en cualquier lado, que ahí puede encontrar noticias del programa o ver simplemente lo que se hace en el AGU.
Genial. Entonces, reiteramos, a partir del miércoles 23 a la tarde al viernes 25, abiertas, gratuitas, libres, dispuestas ahí para que quien quiera biche el programa, que la verdad que las mesas están súper interesantes y tiene gente en un montón de lugares. No sé, a mí eso me sorprendió y me pareció muy divertido.
Guido, Lucía, gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Bueno, nos vamos a ir a la tanda escuchando una canción que no tiene nada que ver con esto, pero no importa.
Pero nos gusta.
Que es veníamos escuchando a Pedro Guerra, vamos a escucharlo nuevamente con La lluvia nunca vuelve hacia arriba, en un ratito tan inútil como imprescindible.
El mar vuelve, nunca es el mismo mar. La tierra nos devuelve otro sol cuando gira. Y todo tiende a huir y vuelve a empezar. Y cambia de impresión cada vez que respira. Y nadie sabe si esta vez es la vez. Y todo lo que un día ocurrió se termina. Y casi siempre todos quieren correr. Pero hay que estar atento porque el mar se vacía. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. Y si estuviste ahora